Buenos y patrios días a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy 15 de septiembre del 2020? Yo estoy contenta de estar con ustedes y de poder platicar, aunque sea a distancia, sobre el fin del primer acto de este circo con María José Cadena y Amado Avendaño. Por fin hoy, después de casi 2 años de desgaste y de inversión de tiempo, dinero y energía, a las 5 de la tarde se acaba el show del avión presidencial. Y eso es una gran noticia para todos los mexicanos porque significa que el presidente y el gobierno federal va a dejar a un lado las cortinas de humo y los distractores para enfocarse en resolver los verdaderos problemas de México. Ah, no, pero esperen, creo que eso justamente no le conviene y por eso va a inaugurar el segundo acto del show. Ya mandó la declaración al Senado para pedir que se les juzgue a los expresidentes que hayan cometido actos ilícitos durante su mandato. Y es que es impresionante cómo el presidente maneja la agenda pública. Y justamente hablando de agendas públicas, quiero mencionarlo. ¿Saben cuál es la última prioridad en la agencia federal? Así es, el feminismo. Y las mujeres lo saben. Por eso ayer colectivos feministas realizaron su antigrita. En la independencia afuera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por cierto permanece tomada. Pero quiero saber qué opinan. ¿Cómo ven? ¿Ustedes creen que el gobierno le afecte o le preocupe este tipo de protestas o no represente mayor incomodidad? Díganme en los comentarios y ahorita lo vamos a platicar. Y ya por último, quiero darles una actualización de cómo va el COVID-19 en México y en el mundo, porque algunos creo que tienen la sensación de que ya se acabó la pandemia y esto no es así. Hay rebrotes en algunos países, hay información importante sobre la vacuna Sputnik 5, va a llegar a México y también voy a contarles qué pasó con la vacuna de AstraZeneca. Así que quédate donde estás y comparte este podcast, te gusta cómo pensamos y lo que estamos diciendo. Muchas gracias por estar aquí, te prometo que la vas a pasar muy bien. Yo soy Ana Karen Niestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Quiero agradecer a Cool Bites, nuestro patrocinador, y les recomiendo también seguirlos en Instagram, Facebook y Twitter si tienen un rato de distracción y también para enterarse de las noticias más importantes de entretenimiento y de cultura pop. Métanse a coolbites.mx. Pero bueno, ahora sí empezamos. ¿Cómo están, Majo y Amado? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal están de ganas para celebrar a México el día de hoy? ¿Qué van a hacer? Cuéntenme.
Bien, deja tú las razones, ¿dónde encontramos las ganas para festejar en este país después de más de 70,000 muertos en la pandemia registrados? Obviamente porque pues toda la prensa internacional, prensa nacional y también agencias de salud reportan un subreporte de muertes y de infecciones por una pandemia que este año llegó a azotarnos al mundo por igual, obviamente bajo condiciones desiguales, unos mejor que otros, pero el presidente sigue negando esta realidad. Súmale pues, la crisis de violencia, la crisis económica, la crisis de desaparecidos, la crisis de los feminicidios. Yo no encuentro, deja tú las razones, o sea, las ganas para decir que hoy México tiene algo que festejar.
Así es, Amado, ¿cómo estás?
Pues yo la verdad es que hasta mis redes sociales las puse en blanco y negro porque Es un momento de los más, digamos, oscuros y deprimentes que ha habido en la historia de este país. Recuerdo el asunto de los terremotos de hace 3 años. Me genera esa sensación de que, pero a diferencia de aquellos momentos, pues ahora hay gente que aplaude demasiado a esta situación. Y no encuentro por qué. Creo que eso me genera un poco de desesperanza de que este país vaya hacia algún lado en este momento. Es decir, en el peor momento estamos tan mal y hay tanta gente aplaudiendo porque estemos tan mal que me da la impresión de que a la gente en realidad sí le gusta vivir mal.
Sí, y podemos agregar muchas otras cosas, como estos niños con cáncer que siguen sin medicamentos, como estos 12 millones de personas que se quedaron sin ingresos y que están también afectando a sus familias. aumentaron de 7 a 10 mujeres las asesinadas diario en México por culpa del feminicidio. Entonces, somos el tercer país del mundo con más mortalidad por COVID-19. Entonces, como bien dicen, creo que no hay mucho que celebrar. Y ojo, yo no quiero echarle la culpa al presidente López Obrador, porque creo que desde hace muchos sexenios México estaba muy, pero muy lastimado. Y siempre llegamos al 15 y decimos, no tenemos nada que festejar en este mes. Pero con AMLO creo que es diferente, porque el mandatario llegó a la presidencia con muchas promesas y con un plan diferente y prometedor, ¿no? Algunos tal vez hasta le dábamos el beneficio de la duda de alguna u otra manera. Creo que él sí representaba la última esperanza para los mexicanos. Su llegada al poder significaba una alternancia nunca antes vista, con el control de ambas cámaras y con el apoyo del pueblo. Majo, no sé qué opinas, pero a mí me parece que López Obrador tenía todo en sus manos para hacer una verdadera transformación. ¿Tú qué crees que sea lo que está fallando aquí? ¿Será que simplemente la pandemia arruinó sus planes, o simplemente tal vez su sed de poder de seguir siendo el AMLO tan popular, tan querido y ese líder que veíamos en campaña y que ya no es y que no le funciona la misma estrategia?
Claro, mira, yo creo que el presidente hoy, a pesar de todo, sigue teniendo todo en sus manos para hacer esto algo mejor. O sea, creo que eso lo tenemos que tener muy en claro, porque todavía nos da más razones por las cuales tenemos que seguir siendo tan críticos y no quitar el dedo del renglón exigiendo lo que millones de personas se merecen, ¿no? Principalmente porque el presidente, a pesar de los detractores, de las críticas de una oposición, a pesar de los negativos que pueda tener esta administración o el país en general, él sigue siendo un hombre muy popular. Creo que también sí han existido oportunidades tremendamente desperdiciadas, y no es nada más la pandemia. Me preguntas, Karen, ¿tú crees que la pandemia llegó a frustrar algún plan que tenía el presidente para México? Ojalá que hubiera habido algún plan. Yo creo que esto nos llega porque no hay un plan en este país. No hubo un plan. El plan era ganar el 1 de julio del 2018. Ganar a base de mover las entrañas de los mexicanos hartos y cansados, bueno, hasta la madre de la corrupción y de todo. Ese era el plan que funcionó y que yo, pues, lo entiendo, y entiendo por qué millones salimos a votar ese 1 de julio, entiendo perfecto por qué 30 millones decidieron darle su voto a Andrés Manuel. Claro que sí, ese es el objetivo. El tema es que el objetivo de la presidencia de Andrés Manuel no iba más allá del 1 de julio, no iba más allá del 1 de diciembre, porque todo lo que vimos después del 1 de diciembre del 2018 fue malas decisiones, sobre farsas, sobre decisiones y programas sociales, sin ningún tipo de infraestructura, sin ningún tipo de estrategia siquiera para utilizar el dinero público. Fue yéndose en contra de los medios de comunicación, yéndose en contra de las personas que son críticas. No hemos tenido ningún plan. Entonces, ¿cómo llega una pandemia? Claro, una situación única en nuestra generación, porque no nada más nuestra generación, sino desde hace tal vez, desde la posguerra, el mundo no vivía una situación similar. En conjunto, una idea y una situación traumática colectiva. Llega esto que nadie, y esto no es culpa de la 4T ni mucho menos, que nadie se hubiera esperado. ¿Y qué pasa? Si no tienes ningún plan, si no tienes ningún ahorradito, si no tienes ni siquiera el mínimo interés de hacer que esto funcionara con o sin pandemia, no te iba a salir con una pandemia. No te iba a salir, porque 6 meses después vas a tener más de 70,000 muertes que se pudieron haber evitado si hubieran tomado mejores decisiones. Y no es tan difícil, porque todos han cometido errores, el mundo ha cometido errores, hasta los mejores países. Pero que es ver al mundo y decir, esto funciona, esto no. El presidente, hasta hoy, 15 de septiembre del 2020, sigue sin utilizar cubrebocas, cuando el cubrebocas está comprobado que puede eliminar hasta un 80% la probabilidad de contraer, de ser infectado por el COVID-19. El presidente sigue sin hablar de la crisis de los feminicidios. Él sigue pensando que las mujeres son unas histéricas, locas, que conservadoras, que esas no son formas. Entonces es muy difícil que llegue una pandemia y pensar, si no tenías ningún plan, que ibas a salir bien parado de esto.
Claro. A mí me parece que el presidente sí está transformando al país, no necesariamente para bien, pero de que está haciendo historia, eso seguro. yo nunca había visto a un gobierno que hiciera lo que hace el presidente López Obrador, y quiero justamente ahondar en eso, en el tema del enjuiciamiento a los expresidentes. Hoy en la mañanera dijo que va a enviar a las 11 de la mañana, o ya lo envió, un texto al Senado para consultar públicamente este enjuiciamiento. Los expresidentes de México, vamos a ver lo que dijo hoy en la mañanera para comentarlo más a fondo.
La información que tengo es de que sí van hoy a tener las firmas que se requieren, que ya están ordenando las firmas y que ya van cerca de 2 millones de firmas de ciudadanos. De todas formas, porque hoy vence el plazo, consideré importante presentar también este escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos.
Ahí está. Y el presidente hace una pregunta, ahorita se las vamos a enseñar, un poco contenciosa y mañosa, que es la que va a enviar al Senado ahorita. Les enseño, pero Amado, antes quiero saber qué opinas. A mí lo que me preocupa mucho es que más allá del tema de la prescripción de delitos que señalan juristas y de que tal vez hay quienes consideren innecesario un ejercicio de consulta pública para llevar a los presidentes a un proceso judicial, López Obrador hace parecer que la justicia de este país está en sus manos y no en la Suprema Corte de Justicia, y a mí eso me parece muy grave.
Mira, desde que llegó el presidente López Obrador al poder, lo que ha sucedido es que ha roto todas las formas y ha torcido la legalidad de tal manera que pretende hacer ver a la ciudadanía que él es el gran, digamos, el gran centro de poder que ejerce y deja de ejercer el poder en favor de lo que él quiera. Pero y eso refleja el anuncio que hizo ayer y el contrastante anuncio que hace hoy. Primero, de que ayer que no se habían juntado las firmas y que por eso iba a firmar esta solicitud al Senado de la República para que pueda haber una consulta. Y la segunda es que pues hoy en la mañana dice que pues siempre sí se juntaron las firmas. Imagínense, para alcanzar el registro como partido político se necesitaban 233.900 firmas a juntar en un año, y mágicamente, literalmente de la noche a la mañana, de ayer para hoy, se juntaron 800.000 firmas de un día para otro. ¿De dónde sacaron 800.000 firmas en un día? Un candidato presidencial, como se dio en el 2018, un candidato independiente necesitaba 800.000 firmas y ellos lo consiguieron en un día. Pues me extraña que no hayan hecho 365 partidos políticos y en un solo día pueden juntar 800.000 firmas. Obviamente, ante la esto es una farsa otra vez. Y a raíz de eso, pues lo que hace el presidente es ejercer la facultad que la Constitución le otorga para solicitar esta consulta, y eso lo va a hacer porque evidentemente el INE les va a echar para atrás por la falsedad de las firmas, y es una oportunidad también para el presidente para volver a denostar al INE, decir, no nos quisieron validar las firmas, ya ven cómo están en contra de nosotros. Ya está uno hasta la madre de esas cosas, la verdad.
Y regresamos a lo mismo de siempre, es un gobierno de símbolos, y creo que en la lógica de la administración actual ningún movimiento tiene sentido si no es retribuido al presidente, y mucho menos si no trae consigo algún beneficio electorero, ¿no? Es decir, independientemente si les enjuicia o no, si pisan la cárcel o no, el presidente quiere decir, yo tuve la idea, yo hice las cosas diferentes y yo estoy haciendo historia. Como si viviéramos en un país presidencialista o monárquico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso hacía la pregunta de esa sensación que tienen algunos que el presidente es el que es un ser omnipresente y omnipotente, donde él puede brindar justicia y saciar la justicia que tiene México y no el tribunal o no el poder judicial, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque creo que a veces confundimos mucho, pero bueno, hay que entender que en unas horas se va a acabar este show del avión y necesitaban un segundo acto, y es que es obvio que es más fácil enfocar la atención en temas banales como enjuiciar a un presidente que tal vez ni siquiera va a proceder. El presidente sabe muy bien cómo manejar y darles vueltas a este tipo de temas en vez de trabajar en escenarios muy graves como lo que está pasando con las mujeres y la violencia hacia ellas. Quiero hablar del tema porque ayer activistas, madres de víctimas de feminicidios y de personas desaparecidas se congregaron a las 5 de la tarde afuera de la CNDH, que sigue tomada, para realizar el antigrita de la independencia. Si les parece, vamos a ver unos videos de ayer del discurso de cómo abrieron este antigrito para comentarlo más a fondo.
Contestar. Y esta es nuestra respuesta. Nosotras hemos respondido desde el arte, desde el amor, y este amor es el que nos hizo tomar este espacio. Y este espacio, justo este espacio, que es lo que más nos han criticado, ¿por qué derechos humanos y no Procuraduría Federal y no la Presidencia de la República? Porque lo que queremos evidenciar, compañeras y compañeros, es que no existen derechos humanos para las mujeres en este país. Y que no hay instituciones que estén resguardando o atendiendo a las mujeres que vivimos víctimas de la violencia. No hay una mujer en este país que no haya vivido algún tipo de violencia. Y desde esa lógica es que damos inicio a esta antiguita en donde les decimos que la patria no nos representa. Queremos una marcha que nos acompañe y nos abrace. Una marcha feminista que forme parte de todas y cada una de las expresiones que tenemos de ser feministas. Porque no hay un feminismo hegemónico, porque no hay un feministómetro para medir hasta dónde y quién sí lo es y quién no. Desde esa lógica quiero decirles que hemos recibido muchas manifestaciones de cariño y respaldo.
Discurso muy fuerte, a mí se me pone la piel chinita en este tema, creo que soy bastante sensible. Me pone triste ver la situación de las mujeres, pero a la vez me llena de esperanza ver cómo cada vez este movimiento es más fuerte y más legítimo. Me gustó mucho que el colectivo Malvestida adaptó el grito de independencia y lo hizo feminista. Ahora, déjenme, se los leo, es: vivan las amigas que nos sostienen cuando todo se viene abajo. Vivan las mujeres que luchan por las que ya no están. Vivan por las mujeres que defienden su idioma y sus tierras. Majo, ¿qué análisis le das a esto que está pasando en la CNDH, esta revolución feminista que hoy en temas políticos creo que sí es el principal contrapeso y no quiero decir opositor, pero sí, sí oposición tal vez del gobierno federal?
Es la verdadera resistencia ante un sistema que no es nada más Andrés Manuel, sino es todos los que estaban antes, ¿no? Es la verdadera resistencia porque el movimiento feminista no es como que con el PRI, con Enrique Peña Nieto, no luchaba por lo mismo, no gritaba por lo mismo. Las muertas y las desaparecidas y las abusadas vivían con Calderón y con Peña Nieto y vivían desde hace cientos de años y vivían desde la independencia de este país y desde la Revolución Mexicana y desde la Guerra de Reforma y desde donde lo que quieras, ¿no? Entonces, el movimiento feminista es la verdadera resistencia hoy en el siglo XXI, principalmente porque ya han pasado más de 200 años y estamos cansadas, estamos hartas, estamos cansadas, estamos cansadas de no ver representación, cansadas de no ver una estructura que condena la violencia sistémica que se vive en contra de millones de mujeres y niñas en este país y de grupos vulnerables, porque también creo que esto es importante, recordar que el feminismo no es la lucha de los hombres contra de las mujeres contra los hombres, ni mucho menos, es la lucha contra el patriarcado, y dentro de esta lucha pueden incluirse también hombres. No tanto que sean feministas o no, que ya lo hemos platicado aquí con Amado, sino pueden haber traidores al patriarcado. Es una lucha contra todas las desigualdades. Todas las desigualdades que existen en este país entran en la lucha feminista, porque el feminismo lucha por mejores condiciones para todos, no nada más para unos cuantos, a diferencia del propio sistema del cual hoy es parte Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es la verdadera resistencia. este grito, esta antigrita de ayer, es el único grito que a mí me interesa. Porque tomando esto en cuenta, que el feminismo lucha por todas y por todos, pues prácticamente ahí caben todas las plegarias, ¿no? Caben los padres de familia que llevan 681 días esperando los medicamentos para sus hijos en el tratamiento del cáncer. Caben los desaparecidos, los padres que buscan a sus hijos desde hace, pues, bastantes años, ¿no? Entonces, pues si le vamos sumando, es el único grito que a mí me importa. A mí hoy, María José, personalmente, no me interesa lo que el presidente, llámese hoy Andrés Manuel López Obrador, o el día de mañana en una situación similar, quien sea, tenga que decirme desde Palacio Nacional. Porque a mí me interesa que me digan y que me hablen con sus acciones y con la forma en la que utilizan en el poder. Entonces, pues al yo ver que el 15 de septiembre es seguir con la falsa de una consulta que al final no es el tema de una consulta, no es el tema de que si eso está bien o mal, obviamente eso ya también da para otro debate, sino simplemente el vender una idea que es populista, que es propagandística y que la ley no se tiene que hacer a través de una votación, la ley se tiene que hacer a través de una estructura y fortalecer esa propia estructura para que sea más fuerte y se apliquen las leyes. Entonces, ese es el único grito que me interesa. Ya mañana veremos si tenemos algo para festejar. Todos los días buscaremos si hay razones para el cual seguir luchando por este país. Hoy no las encuentro. Hoy lo único que quiero hacer es callar, es escuchar, pero a quien debe de ser escuchado.
Así es, este grito es el único que tiene sentido. Y yo no sé cómo piden que festejemos. Sí, ¿cómo nos vamos a sentir nosotras las mujeres, las minorías? Bueno, no somos la minoría, pero sí, de cierta manera, el grupo que ha sido aplastado y oprimido. ¿Cómo nos va a representar la patria o el Estado si no nos cuidan, si no pueden preservar lo más básico que debería cuidar el gobierno, que es la vida de sus ciudadanos? ¿Y cómo vamos a poder festejarlo y poder tal vez tener un poco de credibilidad con el presidente si él se jacta que no es machista, pero que tampoco es feminista, porque él es humanista cuando no entiende lo básico? Si el presidente asegura que gran parte de las llamadas al 911 son falsas, si el presidente se indigna más por cuadros que por las muertes y desaparecidas, si Rosario Piedra sirve más una silla que ella, entonces creo que es indignante y es un poco incoherente celebrar, y como bien dices tú, aplaudirle al presidente cuando no hay nada que hacerlo. Pero por eso creo que en gran parte los colectivos feministas están enojados con el presidente, tienen mucha razón. Ayer quemaron una piñata de él. Quiero enseñarles el corte para comentarlo contigo, Amanda. Ahí lo tenemos. Amado, ¿cómo ves? ¿Crees que esto le cale al gobierno o que el presidente siga viviendo su propia realidad, que él crea que tiene el amor, el apoyo del pueblo? ¿O crees que estas protestas feministas sí representen una piedra en el zapato para el gobierno federal? ¿Tú qué opinas?
Mira, todo aquel que está critique o se oponga al gobierno, aún con la más legítima de las causas, como la violencia de género, los niños con cáncer o cualquiera otra de minorías que estén en una circunstancia vulnerable, son enemigos del presidente. El presidente es impoluto, pero aquí hay una circunstancia que retomo de lo que comentaba María José, pero que me parece fundamental y creo que es el eje de todo esto. Los gobiernos anteriores fueron indolentes, insensibles, pero nunca hubo un gobierno que generara tantas expectativas de estar con los más vulnerables que este. Entonces creo que ha sido un gobierno muy insensible, un gobierno de simulación, y ante estas expectativas que generó, me parece que si no era este gobierno el que iba realmente a atender las causas de las personas más vulnerables y los problemas más graves de este país, pues entonces cuando menos los otros no eran tan hipócritas. no les interesábamos, pero no hacían como que si les interesáramos, o sea, nos abandonaron. El problema es que este nos dijo que nos iba a responder cuando menos con las causas más vulnerables, y lo que está haciendo en los hechos es el desprecio total, porque ante el primer reclamo se acusa, háganme el favor, acusar a estas mujeres de ser conservadoras, me parece que es, no es un insulto, pero sí es de lo más estúpido que he escuchado, el hecho de decir que estas mujeres son conservadoras simplemente por estar en contra de alguien que es todavía más conservador, en dado caso, ¿no? Y yo creo que ahí está el meollo del asunto, y el presidente sí lo toma mal, porque él designa quiénes son sus enemigos, y la verdad es que esta causa pues ya la descalificó, y al descalificarla, y como bien dice María José, es una de las causas más incluyentes que puede haber el feminismo, aunque muchos no lo entiendan así, es una de las causas más incluyentes. Me gustó mucho ese concepto de María José.
Sí, gracias, creo que tienen mucha razón, y concuerdo contigo, Amado, cuando dices que el presidente sí decepciona por esta falsa percepción que nos dio desde la campaña y desde muchos años antes que era político, que él se jactaba como el diferente, él prometió ser diferente. Entonces, pues la caída es de un escalón mucho más arriba, porque mínimo él fingía, ¿no? Entonces,
las feministas no confiaban en Calderón, ni en Fox, ni en Peña Nieto, desde luego. No confiaban, pero casi te diría que por convicción, porque no había el menor elemento, y el presidente se encargó todo el tiempo de decir que él era diferente, ¿no? Simplemente eso.
Claro, y hay muchos grupos que también no creían en gobiernos anteriores, le dieron el voto de confianza a Andrés Manuel y que también ahorita pues están un poco arrepentidos, pero sí hay que tener también cuidado y no permitir que políticos o funcionarios públicos también de la oposición, porque también hay que mencionarlo, saquen provecho de este movimiento para hacer un guiño políticamente correcto a esta efervescencia feminista del momento, ¿no? Porque también he visto cómo algunos diputados, senadores y otros políticos del PRI, del PAN, del PRD intentan brincar y subirse a este tren, cuando la verdadera revolución feminista es totalmente independiente y sin afinidad política. La verdadera revolución feminista no se cansa y no se va a rendir. Si el presidente la apoya o no la apoya, eso al final no importa. La revolución feminista va porque va. Ese es el verdadero grito, y creo que estas mujeres son las que están luchando de verdad y haciendo la diferencia. Ellas son las verdaderas heroínas. Pero bueno, justamente hablando de los que están luchando en la primera línea de batalla, y queríamos reconocerles a los doctores de la pandemia del COVID-19, quiero darles rapidísimo una actualización. Déjenme contarles cómo va el COVID en México y en el mundo. Hasta ayer se tenían registrados a nivel global ya más de 29.316.000 casos y han muerto 929.000 personas en el mundo. En México se han enfermado 671.716 personas y lamentablemente han muerto 71.409 personas. Según la OMS, el domingo fue el día con más contagios en el mundo, ya que en tan solo 24 horas se registraron 307.930 casos. Pero bueno, no todo son malas noticias. Ayer el laboratorio AstraZeneca de la Universidad de Oxford anunciaron que están retomando ya la vacunación de manera habitual en nuevos voluntarios en la India y en Estados Unidos. Ya también anunciaron que el efecto colateral que tuvo una persona por la vacuna fue algo involuntario, que no estaba relacionado con la dosis que se le aplicó. Entonces, eso significa que las esperanzas de tener una vacuna aprobada por las organizaciones de sanidad antes de Navidad sí siguen en pie y sí es probable. Y por otra parte, también se anunció que la vacuna Sputnik V va a traer a México 32 millones de dosis. Pero a pesar de la disponibilidad de esta vacuna, muchos mexicanos tienen desconfianza de esta vacuna rusa. Majo, ¿qué opinas? ¿Por qué será que estamos un poco renuentes? ¿Serán nuestras secuelas de la Guerra Fría o por qué no confiamos en la vacuna rusa?
Digo, o sea, yo creo que sí, obviamente una parte son las secuelas de la Guerra Fría. Al final la Constitución mexicana también está muy cercano a este pensamiento occidental de parte de Estados Unidos. También entiendo que hay una desconfianza, sí, claro, porque Rusia es un país con altos índices de corrupción. Recordemos el escándalo, no sé, de Ícaro, que por cierto hay un documental muy bueno en Netflix sobre este dopaje, ¿no? El dopaje a ciertos atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi para que ganaran mayor cantidad de medallas. Entonces, creo que este sospechosismo, si es que existe esa palabra, frente a la vacuna rusa Sputnik V, claro que está fundamentado en algo, pero yo también creo en la ciencia y creo en las vacunas, y creo que cuando hablamos sobre la salud de millones de personas, pues hay que ser críticos y hay que verlo con cautela, pero también hay que tener confianza, porque al final es una situación colectiva, todos estamos en la misma tormenta, en diferentes barcos, entonces pues habrá que esperar, ¿no? También normal hay ese escepticismo siempre en este debate de las antivacunas, pero yo creo que tenemos que confiar en la ciencia, pero también tenemos que dejar de depender nuestra vida únicamente en una vacuna, sea la rusa, sea la de Estados Unidos, sea la de Oxford y AstraZeneca. Tenemos que incorporar los protocolos sanitarios en nuestra nueva normalidad y no pensar que si se acaba el 2020 la vida va a volver al 2019. O sea, eso es importante, esto llegó para quedarse, entonces pues hay que adaptarnos lo mejor posible para cuidarnos unos entre otros.
Tienes razón, es una enfermedad nueva, por lo tanto es normal que provoque miedo e incertidumbre. Lo único que nos queda es esperar a tener más información y que las autoridades sanitarias mundiales y federales las aprueben. Pero Amado, yo lo único que te quiero preguntar ya para irnos, todos sabemos que la gestión del gobierno en la pandemia ha sido bastante reprobable y que hay mucho que criticar, pero quiero saber qué piensas sobre estos 6 exsecretarios de salud quienes presentaron un plan de 14 puntos para controlar la pandemia en 8 semanas. ¿Qué opinas al respecto?
Cuando menos a uno de ellos le tocó la pandemia, el H1N1, algo han de saber. A mí me parece que la respuesta de López-Gatell en ese sentido es de soberbia y confirma lo que muchos decimos, es decir, si él estuviera manejando bien la pandemia no tendría problema en reunirse con los otros secretarios. Ya vimos que el secretario de salud como tal es meramente un florero que no tiene más que el cargo honorario, y que quien está manejando realmente la Secretaría de Salud es López-Gatell, con un nivel de soberbia tan grande que se burla de los otros 6, independientemente de su filiación política o partidista, lo que sea. No tomar en cuenta a los 6 secretarios anteriores me parece, o más bien burlarse de ellos, me parece que es un acto de absoluta soberbia. Simplemente hubiera dicho, con todo gusto los voy a tomar en cuenta, los voy a buscar y darles el avión, pero no tenía que meterse en el terreno de lo político, descalificarlos o tratar de burlarse de ellos. Me parece que es el sello que va a caracterizar esta administración en materia de salud, en primer lugar, y en segundo, así los va a jugar de juzgar la historia, y el que se ríe se lleva, y el que se lleva se aguanta.
Así es, aquí nos comentan en YouTube, Miguel Ángel Guillén, que Gatell se subió al ladrillo, así es. Pero bueno, oigan, ya nos vamos porque se nos acabó el tiempo. Majo, Amado, muchas gracias por estar aquí. Conmigo me dio mucho gusto platicar, aunque sea a distancia. Les recuerdo que en Cool Bites puedes encontrar noticias de entretenimiento, de cultura pop y de esparcimiento para que te distraigas un ratito ahora que lo necesitamos con estas noticias tan, tan crudas y tan abrumantes. Que tengas un muy buen día. Les recuerdo que nos vemos hasta el jueves aquí a las 11:30. Estén muy bien, yo soy Ana Karen Niestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.